Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del mundo. Y mucho más. Para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une.
¿Qué tal, colegas gamers? Somos Legión, somos gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy Apa y estamos de vuelta con otro episodio más de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí vamos a comentar las noticias de las últimas semanas, que muchas han sido muy alentadoras, otras un poco preocupantes en general, pero así es el gaming. Toda una montaña rusa de emociones e impresiones, pero ni modo. No voy a dilatarme mucho con la introducción. Tenemos un tema muy interesante en el lado B. Bueno, un tema, un especial sobre el Game Boy. Vamos a hablar de anécdotas, un poco de historia del Game Boy. Y antes de pasar al vicio de la semana, quería enviar un saludo especial a mi hermano Intemax. Tiene su canal Intemax, así mismo en YouTube, donde él emite opiniones sobre lo que sucede en la prensa de gaming en general, así como de todo lo que tiene el acontecer de los videojuegos, y da una perspectiva muy muy interesante, sobre todo muy honesta y bien crítica, pero crítica de una manera constructiva. Así que dense un paseíto por ahí, que seguro lo van a disfrutar tanto como lo he hecho yo. He tomado mucho aprendizaje de ahí, y de nuevo mil gracias por la mención que nos hace en su reflexión en cuanto al PlayStation Vita. Así que mil gracias por ello. Y bueno, vamos adelante con el vicio de la semana.
Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
Bien, en estas semanas se ha jugado bastante, debo decir. Se ha jugado muchos streams de efemérides, que debo unos cuantos todavía. Vamos a hablar de eso en el lado B, en las efemérides. Pero sí, se ha jugado como siempre el Crash Team Racing. Hay un corito online entre amigos que hacemos y ponemos el podcast de fondo para cuando hacemos el stream. Jugamos algunos, como dije, de las efemérides. Pero algo muy grato que me sucedió en estas semanas es que por fin conseguí el platino de Is 8 para PlayStation Vita. Is 8, la Lacrimosa of Tana, para mí una de las mejores experiencias en gaming. Y sacarle el platino por segunda vez, la primera vez fue en PlayStation 4. Fue muy satisfactorio, aún así, aún sea un hardware inferior. Es el juego original, pero es un hardware inferior, una versión con menos contenido. Pero el juego es tan gratificante, tan bonito, tiene un mensaje de vida literalmente. Y no puedo dejar de recomendarlo, un gameplay exquisito, profundo en el sentido de que no te limita en cuanto a tus posibilidades de juego. Aunque sí, a veces hay enemigos que se salen con la suya, pero uno también tiene la ventaja de poder utilizar objetos y demás. Siempre se le puede buscar la vuelta. Tiene también la salvedad de que con un solo run, una sola jugada, pasarlo una sola vez, puedes sacarle el platino. No es tan necesaria las guías, aunque sí, al final hay ciertos objetos que están un poquito escondidos, pero con buen criterio y buen manejo y mucha curiosidad se puede sacar casi todo sin necesidad de usar guías y no dejar nada para después, por lo menos en ese juego. En la vida real será otra cosa. Y bueno, ¿qué más? Jugamos también mucho Sleeping Dogs. Tenía un vicio grandísimo con Sleeping Dogs, pero ha ido bajando. Y es que el Sleeping Dogs es el punto medio entre Grand Theft Auto y Yakuza. Lo cual no es malo, ¿eh? El juego tiene una historia muy interesante, pero a veces quiere pasarse como de seria y dramática. sin tener las locuras de Grand Theft Auto, ese humor negro que tiene Grand Theft Auto todo el tiempo. Y el, igual Yaxa tiene, quizás no tiene todo ese humor de Grand Theft Auto, pero sí tiene la espectacularidad de tirando casi a anime que tiene Yaxa, y eso hace como que, no sé, como que te que mantengas al viro de ver cómo son los enfrentamientos con jefes, que es una de las cosas más emocionantes de Yaxa. Pero si algo tiene el Sleeping Dogs de ventaja frente al Grand Theft Auto es que es un poco más fantástico, copia un poco más de Yaxa en ese sentido, y aunque no es tan pulido su gameplay de manejo, sí he de admitir que te permite muchas maniobras loquísimas, muy chulas, como saltarte de un vehículo a otro. El sistema de combate es muchísimo más pulido que en Grand Theft Auto, y en eso, en ciertas instancias también más pulido que en Yaxa. Y al mismo tiempo el juego es enorme, el mapa es bastante grande, muchísimo más grande que Yaxa, no más que Grand Theft Auto. Pero el juego no copió algo que sí debió copiar de Yaxa y que Grand Theft Auto lo tiene de manera un poco menos clara, y es el aspecto RPG. ¿En qué sentido? O sea, en Sleeping Dogs tú puedes configurar a tu personaje a tu antojo, personalizarlo con ropas, tienen habilidades especiales algunas y demás, consigues técnicas, pero Grand Theft Auto y también Yaxa tienen la ventaja de que tú vas adquiriendo habilidades con el uso de las habilidades. Bueno, Yaxa no tanto, es más un RPG tradicional con puntos de experiencia basado en los combates y demás actividades que realices. Pero en el caso de Grand Theft Auto, mientras más dispara un personaje, mejor se vuelve su puntería y demás. Mientras más conduce un personaje, mejor se vuelve su habilidad al manejo, al volante. Y así sucesivamente. En el caso de Sleeping Dogs, presenta el problema de que todo se hace yendo de un lugar a otro. Es decir, si quieres aprender técnicas de combate, tienes que realizar cierta actividad particular que te llevará a encontrar, por ejemplo, en el caso de técnicas de artes marciales, debes buscar unas estatuas de Jade y llevarlas al dojo. Bueno, al dojo eso en japonés. Al gimnasio de artes marciales, a donde tu maestro, al Shifu. Y eso puede ser un poco molesto, porque resulta que te encuentras esa estatua al oeste de la ciudad, y a menos que tomes un taxi, tienes que volver otra vez al punto donde está el gimnasio de artes marciales. Y eso puede ser un poco cansón. Para mí fue un poco cansón. Pero el otro elemento es que el combate no deja mucha satisfacción, en el sentido de que tú no tienes ninguna recompensa por tu librarte de un combate, más allá de quizás un logro que desbloquees, o trofeo o algo así, pero en sí mismo hacia el gameplay no aporta mucho que digamos. Y el otro elemento, ¿cuál sería? Que las side quests son al principio poco graciosas. La actividad, al igual que en Yaxa y en el mismo Grand Theft Auto, son repetitivas, pero el contexto de dichas side quests o misiones secundarias no son divertidas ni como en Grand Theft Auto ni como en Yaxa, que es una locura total y uno se ríe muchísimo. Pero aquí como que quieren mantener ese espíritu de película de acción de Hong Kong, de crimen de Hong Kong, y no sé, como que debieron de aprovechar y copiar un poco más. No obstante, es un muy buen juego, pero ahora mismo ya que dieron el Horizon Zero Dawn completamente gratis para todo el que tenga una cuenta de PlayStation Network, dije, bueno, déjame probar, yo tengo como más casi 3 años con el juego y nunca lo ponía, y la verdad es que me ha gustado bastante, debido a que esa diferencia, esos elementos RPG que hacen que repetir la actividad tenga cierta recompensa, ya sea en experiencia para adquirir más habilidades, como en objetos que se pueden utilizar para mejorar tu equipo en general a través del crafting, y lo hacen una experiencia muy muy grata. Y yo estoy gratamente, no sorprendido, estoy muy contento de haber elegido jugar Horizon por ahora. Pero sí, debo unos cuantos que enfermer y decir, voy a dejar hasta aquí el inicio de la semana. Pueden revisar el canal de YouTube, el enlace está en la descripción de este episodio, y ahí están todos los juegos con su correspondiente playlist, lista de reproducción. E igualmente, también estamos leyendo revistas dos veces a la semana. Perdón, una, dos veces al mes, de manera quincenal. Leímos la Club Nintendo, con portada de The Legend of Zelda Link to the Past de 1992, de marzo del 92. Y para esta semana, después que esté al aire este episodio, leeremos la Club Nintendo año 12, número 3, correspondiente a marzo del 2003. Fue cuando se lanzó, que tenía de portada Golden Sun The Lost Age, que es uno de los juegos de Game Femérides que tenemos para este episodio número 110. Así que, bueno. La otra cosa que quiero anunciar es que posiblemente cambie un poco el formato del podcast, ya no sea quincenal, puede que sea mensual, debido a que estamos planeando iniciar otro proyecto, pero para alcanzar otro tipo de público. No vamos a descuidar los contenidos de este proyecto de Legion Gamer por ahora. Va a seguir todo igual. Pero vamos a ver cómo nos va. Queremos aventurarnos con otras cosas y veremos qué tal resulta. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este vicio de la semana, que fue un poco más largo de lo usual, pero bueno, creo que ha sido igualmente provechoso. Vamos a pasar entonces al Game Informe. Gracias por continuar con nosotros en Legion Gamer Podcast. El gaming nos une.
Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya.
Puedes escuchar Legion Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @LegionGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Femérides, donde recordamos y jugamos algunos juegos en su aniversario. Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
Bien. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora tenemos la primera información, el Game Informe. Y se trata, bueno, voy a aclarar antes que nada que la fuente de información principal que nosotros utilizamos es la web de Sal Romano, Gematsu.com. Es nuestra web favorita debido a que son informaciones concretas y muy veraces. Generalmente es la fuente de información para grandes sites como IGN, VentureBeat y demás. Igualmente recomendamos Siliconera y son muy responsables. El señor Romano es una persona muy responsable con las informaciones que publica. Los rumores que se publican aquí tienen muy muy alto valor de probabilidad de que sea realidad. Así que, bueno, comenzamos. Epic Games ha conseguido un financiamiento de $1 billón que le permitirá a la compañía apoyar futuras oportunidades de negocios, incluyendo una inversión estratégica adicional de $200 millones de parte de Sony Group Corporation, anunció la compañía. Esta inversión se basa en la cercana relación que hay entre ambas empresas, y fortalece su misión compartida de avanzar el estado de del arte, de la tecnología, entretenimiento y los servicios conectados socialmente online, dijo Epic. Sony Group Corporation previamente invirtió $250 millones en Epic Games en julio del 2020 para adquirir unas acciones minoritarias de la compañía. Así que otros socios de inversión incluyen Palooza, Bailey Gifford, Fidelity Management and Research Company, GIC, y así como asociados de T. Rowe Price, Ontario Teachers Pension Plan Board, algunos fondos manejados por BlackRock, PacWest, KKR, Allianz Bernstein, Altimeter, Franklin Templeton y Luxor Capital. Así que ha ido bastante bien a Epic, ¿no? Fortnite y demás. Y el Unreal, que también se está utilizando muchísimo para asuntos como en Hollywood. Por ejemplo, si vieron The Mandalorian, muchos de los efectos y muchos de las, os diría, de la ambientación y muchos de los gráficos generados por computadoras se hicieron a través del motor de Unreal, de Epic. Así que, es cierto, el máximo ejecutivo de Sony, Kenichiro Yoshida, dijo: Epic continúa entregando experiencias revolucionarias que van con tecnología de punta que apoyan a los creadores en gaming y a través de la industria del entretenimiento digital. Estamos emocionados de fortalecer nuestra colaboración para traer nuevas experiencias de entretenimiento a la gente en todo el mundo. Creo fuertemente que esto se alinea con nuestro propósito de llenar el mundo de emociones a través del poder de la creatividad y tecnología. Epic ahora está valorada en $28.7 billones. ¿Qué les parece? Ni sé qué decir al respecto. Pero Unreal realmente ha facilitado la vida de muchos desarrolladores. Así que bueno, bien por Epic, con tal de que siga mejorando su tecnología y sus servicios. Ojalá y eso también se transmita a la Epic Games Store. Pero bueno, ¿quién soy yo para estar hablando de eso? Otra información, seguimos con Sony, es que PlayStation será anfitriona de PlayStation China Press Conference. Bueno, estoy formulando mal. Sony Interactive Entertainment Shanghai albergará PlayStation China Press Conference 2021 el 29 de abril, anunció la compañía, que podrá verse en Weibo, Bilibili, Douyin.com, Huya.com, Douyin, en TikTok y en Kuaishou. No se anunciaron más detalles. También compartió la noticia la cuenta de Twitter oficial de PlayStation China Hero Project. También sugieren los juegos del programa. Y bueno, parece bastante bien que haya más juegos del gigante asiático. Así que ya veremos qué tal nos va. Para concluir las noticias directamente relacionadas a Sony como compañía, a PlayStation. Sony Interactive Entertainment ha retrocedido en su decisión de cerrar las tiendas PlayStation Store para PlayStation 3 y PlayStation Vita este verano. En una publicación en el blog de PlayStation, el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, dijo: recientemente notificamos a los jugadores de que la PlayStation Store para PlayStation 3 y PlayStation Vita se planeaba que cerrara en este verano. Después de reflexionarlo, está claro que tomamos la decisión equivocada aquí. Así que hoy estoy feliz de decir que mantendremos las tiendas operacionales para PlayStation 3 y PlayStation Vita. La funcionalidad de comercio de PSP se retirará el 2 de julio 2021 como se planeaba. Aunque tomamos esta decisión inicialmente para terminar el soporte de compras para PlayStation 3 y PlayStation Vita, fue debido a numerosos factores, incluyendo los retos de mantener el soporte comercial para aparatos antiguos y la habilidad para nosotros enfocar más nuestros recursos en aparatos nuevos donde la mayoría de nuestros gamers están jugando. Vemos ahora que muchos de ustedes son muy apasionados de poder continuar comprando juegos clásicos en PlayStation 3 y PlayStation Vita por el momento. Bueno, dice por el futuro previsto, sería más o menos la traducción. Sigo citando. Así que estoy contento de que hayamos podido encontrar una solución para que continúen operando. Y eso es muestra de lo que sucede cuando se manifiesta la comunidad, no solo de boca, sino también de bolsillo. Muchos colegas gamers compraron varios títulos que deseaban, que habían dejado de lado para un muy largo plazo, títulos exclusivos de PlayStation Vita en Occidente, que solo están ahí, de PSP, de PlayStation 1, que muchos títulos, la única forma legal y más económica de adquirirlos es a través de la PlayStation Store. Por ejemplo, el caso de los primeros Suikoden, Suikoden 2, comprarlo físico es una millonada prácticamente, bueno, no es una millonada, estoy exagerando, pero son unos cientos de dólares cómodos que hay que pagar por Suikoden 2 original de PlayStation 1. Y aquí te cuesta, sin estar en oferta, alrededor de $6, $10. Así que, qué bueno que reflexionaron los ejecutivos de PlayStation. Y ojalá y continúe abierta por muchísimos años. Que también ellos en PlayStation recuerden poner ofertas de estas tiendas para incentivar a que la gente lo siga consumiendo. Yo soy uno que si veo juegos de PlayStation 1 y PSP a buen precio, le doy su chance. Muchos que se me han quedado, sea por estar corto de dinero, son muchos juegos. Y bueno, qué bueno que razonaron y tomaron en cuenta la comunidad de gamers. Otra información que tenemos muy interesante es que la versión para Nintendo Switch de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel se lanzará el 8 de julio en Japón y Asia, seguida de la misma versión para Nintendo Switch de Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2, el 5 de agosto, anunció la editora Clouded Leopard Entertainment y el desarrollador Nihon Falcon. Cada juego soportará audio en japonés con textos en japonés, coreano y chino tradicional. Legend of Heroes Trails of Cold Steel se anunció al inicio para PlayStation 3 y PlayStation Vita en septiembre del 2013 en Japón, diciembre del 2015 en América y enero del 2016 en Europa, continuado por un lanzamiento en PC en agosto del 2017 en todo el mundo, para PlayStation 4 en marzo de 2018 en Japón y en América y Europa en marzo del 2019. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel se lanzó al inicio, la parte 2 se lanzó al inicio para PlayStation 3 y PlayStation Vita en septiembre 2014 en Japón, septiembre 2016 en América y noviembre de 2016 en Europa, seguido de un lanzamiento para PC en todo el mundo en febrero del 2018, para PlayStation 4 abril 2018 en Japón y junio 2019 en América y Europa. Así que estos juegos se lanzarán en Asia y para Nintendo Switch. Posiblemente la editora Exit Games, que son quienes han localizado el juego para Occidente, anuncie muy pronto esta versión para PlayStation Vita con voces en inglés. Perdón, para Nintendo Switch con voces en inglés. Y obviamente la opción de audio en japonés. Les aconsejo que aquellos que tengan Nintendo Switch y les interese jugar el inicio de la saga Trails of Cold Steel, que no espere, si quieren la versión física, no esperen mucho. Debido a que Exit Games, no sé qué le ha pasado con la producción de sus juegos, pero la versión de PlayStation 4 para Occidente, la versión física, se pone a precios descomunales. Así que de verdad que les recomiendo que no lo piensen mucho y adquiéranla inmediatamente para que después no tengan unos precios exorbitantes, que bueno, son una locura. Como está el gaming de repente así subiendo de precio de manera alocada. Bueno, continuamos. Otra noticia de Falcon, y es que East 9 Monstrum Nox se lanzará para Nintendo Switch el 6 de julio en América y el 9 de julio en Europa, así como el 16 de julio en Oceanía. También saldrá para PC a través de Steam el 6 de julio, anunció la editora Nippon Ichi Software América y el desarrollador Nihon Falcon. La edición occidental de East 9 Monstrum Nox se lanzó iniciado originalmente para PlayStation 4 en febrero de este año, continuando después de un inicio de un lanzamiento inicial en septiembre de 2019 en Japón. O sea, tomó menos de 2 años que se lanzara aquí, que es un gran avance para nosotros en Occidente. East 9, que es la versión más reciente de East, así como es la entrega en la cual Adult Christine, el protagonista de la saga, tiene mayor edad. Así que hay un demo disponible en la PlayStation Store para PlayStation 4 y obviamente PlayStation 5. la cual les recomiendo mucho que prueben. Suele tener este aparato, pero si les interesa la versión de Nintendo Switch, le digo lo mismo que les dije con Trails of Cold Steel. Estos juegos no tienen una larga tirada. Si les interesa, no lo piensen mucho, adquiéranlo inmediatamente, porque después toman un precio exorbitante. Y bueno, continuamos con más noticias aquí en el Game Informe. Y habrá un beta test, una beta cerrada a nivel global de Phantasy Star Online 2 New Genesis para PC a través de la Microsoft Store desde el 14 de mayo a partir de las 9 de la noche hora del este de Norteamérica, 6 de la tarde de tiempo del Pacífico, hasta el 16 de mayo 7 de la noche tiempo del Pacífico, 10 de la noche tiempo hora del este de Estados Unidos, anunció Sega. El registro iniciará el 21 de abril a partir de las 9 de la mañana tiempo del Pacífico, 1 de la tarde hora del este, a través de la aplicación Xbox Insider Hub. El periodo de beta tendrá un número limitado de aplicantes que pueden registrarse según vayan llegando. Phantasy Star Online 2 New Genesis saldrá en este año para Xbox Series, Xbox One y PC en América, y para PlayStation 4, PC y en Cloud para Switch y PC en Japón. Todavía no se ha dicho nada de la versión de PlayStation 4 para Occidente. Es una exclusividad que ha mantenido Microsoft por el momento. Continuando con Phantasy Star Online 2 en New Genesis, se lanzará en todo el mundo en junio, anunció Sega. Estará disponible para Xbox One y PC a través de Steam, la Epic Games Stores, Microsoft Store en Occidente, y para PlayStation 4, PC y Nintendo Switch, versión Cloud, en Japón. Habrá un Starter Pack para PlayStation 4, PC y Switch en Japón por alrededor de $50 a partir del 19 de agosto. Incluye un mini soundtrack, un CD, y también con 9 objetos especiales en el juego. Y bueno, así que ya saben, aquellos interesados, es un free to play muy bueno. Van a actualizarlo a nivel visual, a nivel de audio, mecánicas, el gameplay, absolutamente todo para que se siente un juego más moderno. Este juego originalmente salió en, 2012, si no me recuerdo. Si no me falla la memoria, salió para PlayStation Vita y PC. Y bueno, por fin ya va a llegar una versión mucho más moderna, más actualizada, con mucho mejores visuales. Ahora para en todo el mundo, así que nos va a incluir a nosotros en Occidente. Y bueno, hasta aquí las noticias de Phantasy Star Online. Una excelente noticia, saludos a mi hermano Andrés Pichardo de Retroact Entertainment. Las ventas totales de mi hermano Dark Just, de Kevin Cruz. Las ventas totales para Tekken 7 han pasado los 7 millones de copias, anunció el director de la serie Katsuhiro Harada en Twitter. Fue reportado en 2020 que Tekken 7 había vendido 6 millones de copias. Tekken 7 se lanzó inicialmente para arcades en marzo de 2015, seguido de un lanzamiento para PlayStation 4, Xbox One y PC en junio de 2017. Está actualmente en su cuarta temporada por Bandai Namco. Qué bien. Me gustan que los juegos buenos, que respetan al gamer, tengan buenas ventas. Eso es bueno para todos. Y bueno, otra noticia muy agradable, y es que la clasificación de Australia ha evaluado un juego sin anunciar. Se trata de Super Monkey Ball Banana Mania. Esa, la última entrega de la serie Super Monkey Ball que se lanzó fue Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Lanzó para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en octubre de 2019, después de un lanzamiento, seguido por un lanzamiento para PC a través de Steam en diciembre de 2019. Que creo que originalmente salió para PlayStation Vita. En fin, qué bueno que se anuncie un nuevo Super Monkey Ball. Me da bastante risa pensar que Toshihiro Nakoshi, el actual director general de la saga Yakuza, primero pasó de Super Monkey Ball a F-Zero GX y después a Yakuza. O sea, ¿cómo salta la creatividad? No hay límites. Continuamos con más informaciones. Y resulta que Square Enix tendrá una exposición en el E3 2021. Anunció el CEO de la compañía, Yosuke Matsuda, en en el medio japonés Nikkei. Outriders, que se retrasó para el 1 de abril de 2021, seguido de Nier Replicant. Luego sigue Final Fantasy VII Remake Integrate, que saldrá en junio. Esos que tienen un lineup, o sea, tienen unos juegos preparados más allá de lo anunciado, que tendrán muchos más que presentar en el futuro, incluyendo en el E3 en junio. Así que él desea que la gente espere esos anuncios. Las únicas compañías confirmadas previamente, parte de Square Enix, por nombre para el E3 son Capcom, Koch Media. Koch Media distribuye muchos juegos, incluyendo los de Square Enix en Europa. Konami, Nintendo, Microsoft, Take-Two Interactive, tienen en su haber títulos como Grand Theft Auto, o sea, juegos de Rockstar Games, Ubisoft y Warner Brothers Interactive Entertainment. O sea, el E3 no está tan cargado, y no creo que esté mal eso, Quiere decir que va a ser un poco más enfocado. Muchas compañías nicho como Sega y NISA America han tomado otros eventos, tienen más espacio. Va a ser interesante lo que haga el E3 este año. Va a dar una idea de qué pasará en el futuro con este evento, que perdió muchísima relevancia. Con o sin pandemia había perdido relevancia, así que ya veremos qué tal nos va. Tengo mayor interés en lo que vaya a presentar Nintendo. Esperemos que cumpla con las expectativas de los fans. Y bueno, continuando con las informaciones, una muy muy grata noticia es que Capcom ha anunciado The Great Ace Attorney Chronicles para PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam. Lanzará digitalmente el 27 de julio para Occidente por $40 y en julio, el 29 de julio en Japón por un aproximado de $50. Una edición física también estará disponible tanto para PlayStation 4 y Switch en Japón y Asia, así como para Switch en Norteamérica. Charnabout Collection también estará disponible por $60 en Occidente y $70 en Japón, que incluye ambos The Great Ace Attorney Chronicles y los previamente lanzados Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, como parte de la arte, así como arte y música From the Vault, sería la traducción, como de, Dios mío, se me va la palabra, como de la caja. Como de la caja del tesoro, donde se guardan cosas viejas. Como de el gavetero, no sé. Versiones de PlayStation 4 estarán disponibles tanto en físico como en digital en Japón. O sea, las versiones standards, así como para Switch en Asia. Mientras que la colección solo estará disponible de manera digital al resto del mundo. Así que es excelente. En esto aquí tenemos el ancestro de Phoenix Wright, de Ryuichi Naruhodo en Japón, cuyo nombre... esto sucede en el siglo XIX durante la era Meiji de Japón, así como la era victoriana de Inglaterra. Aquí tendremos al ancestro de Phoenix Wright, Ryunosuke Naruhodo, y por supuesto se contará con Sherlock Holmes, o sea, un equivalente a Sherlock Holmes. Va a ser muy interesante cómo se va a mezclar esto, muy lleno de humor y demás. Creador de la serie Shu Takumi dejó un mensaje muy, muy, muy bonito para los fans. Así que vamos a buscar la forma de apoyar esta saga, que no es fácil de traer, de adaptar y tampoco de crear. Ojalá le vaya excelente. Siguiendo con más informaciones, Tales of Arise se lanzará también, aparte de la previamente anunciados PlayStation 4, Xbox One y PC. Agregan además PlayStation 5 y Xbox Series, y saldrá el 10 de septiembre en todo el mundo, anunció Bandai Namco. Las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series fueron anunciadas recientemente en Japón. Las versiones de consola estarán disponibles un día antes, el 9 de septiembre. El juego estará disponible para preordenarse tanto de manera física como digital en todas las plataformas. Hay extra de pre-order. Habrá trajes extra, así como accesorios de trajes y nuevos ingredientes de cocina, así como recetas. Y hay una edición de colección por $190 en Japón, en Occidente también, No sé si varía entre continentes, eso habría que chequearlo, pero tiene unas figuras que se ven bastante bien. Y bueno, sé que lo van a disfrutar quien lo compre. Bien, está excelente el Tales of Arise, se ve muy bien el juego y ojalá y reciba el apoyo aparte de los fans, también de nuevos integrantes, nuevos miembros del juego. Bueno, de que le den un chance al juego. Así que ya veremos qué tal les va. Y una noticia que no me puso tan contento es que Cyberpunk 2077 vendió 13.7 millones de copias en 2020, anunció la editora desarrolladora del juego, CD Projekt Red. El número es un estimado que da la compañía basado en información conseguida por distribuidores. Cyberpunk 2077 se lanzó para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Epic Games y GOG, así como Stadia, el 10 de diciembre del 2020. PlayStation 5 y versiones de PlayStation 5 y Xbox Series se planean lanzarse la segunda mitad del 2021. A pesar de sus fuertes ventas, el juego tuvo una recepción un poco problemática que llevó a que fuera sacada de la PlayStation Store y por varias iniciativas de reponer el dinero, de reclamos. No ha sido puesta de vuelta en la PlayStation Store. Y CD Projekt Red anunció varias actualizaciones que tendrá el juego a través del año, este 2021. ¿Por qué digo que no me pone contento? No tanto porque le haya bien o le haya ido mal a Cyberpunk 2077, su desarrollador CD Projekt Red, sino por demuestra que quienes deciden intentar hacer un cambio o de reclamar y demás, siempre son una gran minoría. Y la verdad es que eso solo nos deja demostrado que no importa que un juego salga como pasó con No Man's Sky, un juego que estaba completamente roto, o no roto, que no cumplió expectativas, y un juego en el caso de este roto en consolas, a pesar de todo el tiempo que hubo de preproducción y demás, no importa. El juego vende porque es la moda, porque hay actores de Hollywood importantes, porque la desarrolladora hizo un juego extraordinario. Y ya, eso es lo único que importa. Y eso es muy lamentable. No voy a decir nada más para no seguir destilando veneno aquí. La editora Sega, el desarrollador Ryuga Gotoku Studio, han anunciado una página de conteo del Judgment Day, del Día de Juicio, para el 7 de mayo a las 7 de la mañana, tiempo del Pacífico, 10 de la mañana, tiempo del Este en Estados Unidos. Esta página está disponible en inglés, francés, italiano, alemán, español, chino tradicional y simplificado, coreano y japonés. Video también titulado Día de Juicio se estrenará cuando termine el conteo en inglés, japonés, chino y coreano. Este spin-off de la serie Yakuza sucede también en Kamurocho, Tokio, que se basa en el distrito Kabukicho. Se lanzó originalmente para PlayStation 4 en diciembre de 2018 en Japón, seguida de un lanzamiento en junio de 2019 en el resto del mundo. Una versión remasterizada se lanzó para PlayStation 5 y Xbox Series. No veo que habla de la versión de Steam o de PC. Esto no se lanzó el día que grabamos, el 23 de abril del 2021. Así que va a ser muy interesante qué va a suceder con este juego. Y Sega registró una marca llamada Lost Judgment, juicio perdido en Japón, que no se ha confirmado, pero es posible que este registro se relacione al próximo anuncio. Ojalá y sea una continuación de Judgment, o Judge Eyes, como se llama en Japón este título. Y bueno, ya para terminar con el Game Informe, otra muy buena noticia, y es que el juego de plataformas aventura únicamente en cooperativo, It Takes Two, requiere de dos, vendió más de 2 millones de copias, anunció el desarrollador Haze Lights. Son los mismos que hicieron me va el nombre siempre, Brothers, A Tale of Two Sons, y más recientemente A Way Out. Me gusta mucho que se le haya ido tan bien a este estudio, porque es un estudio muy, muy fajador, muy original, en cuanto a las ideas que ejecuta. Y bueno, qué bien que le ha ido bien. Bueno, continúo con la información. Eso muestra que definitivamente hay jugadores que también quieren jugar títulos cooperativos, dijo el fundador de Hazelight, Joseph Fares. No sé si se pronuncia Fares o Fares, porque no es estadounidense, no es un nombre inglés, no es un nombre anglosajón. Gracias a todos y espero que veamos más juegos como estos. It Takes Two se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Origin el 26 de marzo de este año. Qué bien que le ha ido también a It Takes Two. Es un juego muy interesante, un juego único, un juego lleno de humor, un juego lleno de ideas locas. Y eso es lo que se necesita. Además de que tiene un trabajo artístico y visual muy decente, muy bueno. Y eso también hay que hacer que sobresalga, que no podemos simplemente que un juego sea independiente perdonarle sus fallas visuales simplemente por eso. Y qué bien que It Takes Two le haya ido muy buena, haya tenido los resultados esperados, espero, o que haya sobrepasado esos resultados. Y me parece muy bien. Bueno, sigamos con más de... Bueno, ya terminamos el Game Informe. Vamos a pasar al lado B con las infemérides que están bien cargaditas y sabrosas, como diría mi colega el agente Cobra. Así que gracias por acompañarnos. Hasta aquí el lado A. Y acompáñenos en el lado B con las infemérides y el especial del Game Boy que cumplió, bueno, ya lo sabrán en el lado B.
Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.